Canal Sur Podcast presenta
El Llamador.
El Llamador.
Señoras, señores, un saludo. Este es un nuevo podcast del Llamador, el penúltimo de la temporada. Estamos en junio, pero parece enero o febrero por la cantidad de actualidad que se está manejando en el mundo de la Semana Santa, que van a conocer ustedes con el equipo del programa y la realización de Mariano Piedra.
Fran López de Paz en El Llamador.
Javier Blanco, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo decía enero, febrero, pero no por las temperaturas, vamos.
Bueno, casi, porque esta semana hemos tenido un bajón, o vamos a tener, como el podcast, no se sabe cuándo se escucha, ha habido un bajón de las temperaturas. Manolo Luna, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Fran?
Con las noticias estamos y con lo que previsiblemente va a ser la gran novedad de la Semana Santa de 2025, como es la salida de la cigarrera del Templo de los Terceros. Javier.
Eso es, porque la Hermandad de la Cigarrera tiene prácticamente decidido salir el próximo año de los Terceros ante las obras del complejo de Altadix. Las imágenes serían trasladadas a la parroquia de los Remedios, aunque la cofradía tiene una capilla en propiedad en el templo de la calle Sol, en los Terceros. Pero la intención de la hermandad es no deslocalizarse demasiado ahora que había empezado a encontrar arraigo en el barrio de los Remedios. Las tres tallas de la cofradía serían instaladas en los Remedios, no sabemos si en la cripta o en el templo principal, y antes de Semana Santa se irían a los Terceros. Fuentes del Consejo han confirmado que ya se ha avanzado en el itinerario que seguiría el cortejo de la cigarrera para no ir detrás de la hermandad de los caballos que sale a 50 metros de los Terceros.
Porque mucha gente decía, Manolo, ¿cómo va a salir de los Terceros si está Santa Catalina al lado y antes que la cigarrera va la cofradía de la Exaltación? Bueno, eso pasa en la calle Castilla, los Viernes Santos, que sale el cachorro y que detrás va la O. No es ningún problema.
No es ningún problema y además se va a vivir una estampa que bueno, es que las cigarreras están unidas por historia a los Terceros. O sea, hay que irse a principios del siglo XX, cuando la cigarrera se va a la fábrica de tabaco, a la actual Universidad de Sevilla. O sea, que es una estampa que no se ha vivido. Y es el palio de la Victoria saliendo de esa gran puerta, casi un retablo, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y la verdad es que los Terceros es bastante grande. Mm. Y hay un poco de coordinación, pero va a ser uno de los ejes del Jueves Santo del año que viene.
Hay hermanos que dicen que esto va a ser un momento histórico para ellos, porque ya cuando le hagan el Templo Nuevo de los Remedios, ya de allí no hay quien lo saque, ¿no? Porque claro, va a ser su iglesia. Por primera vez van a tener una instalaciones en propiedad.
Que lleva mucho tiempo trabajando también, pues tener su papel, su lugar en el barrio de los Remedios, que ya de por sí muchos de sus vecinos eran de otras hermandades y son de otras hermandades del centro. Y bueno, pues después de ese trabajo a ellos les conviene seguir en ese lugar, ¿no?
Otra noticia, Antonio Bejarano deja la Veracruz.
Sí, Antonio Bejarano, uno de los responsables del descubrimiento de la Virgen de las Tristezas, ya no presta sus servicios en la Veracruz. Por diferencias con la dirección de la cofradía, Bejarano ha dejado de ser el vestidor de la Dolorosa, que fue la primera de la Semana Santa de Sevilla que se encargó en arreglar, iniciando así su carrera en este oficio. Bejarano se puede considerar como uno de los referentes de una nueva generación de vestidores y es uno de los más reclamados entre las hermandades. Desde Bejarano, la Virgen de las Tristezas comenzó a aparecer de una manera naturalista, mucho más acorde a sus características formales.
Tanto que incluso el profesor Andrés Luques pues, le dedicó un libro, ¿no?, a la Virgen de las Tristezas, redescubierta después de que Antonio Bejarano, hace unos 20 años aproximadamente, se encargara del atavío, en el que también, o sobre el que también han opinado mucha gente de la hermandad, ¿no?, que es conocedora, ¿no?, de la fisonomía de la Virgen de las Tristezas. Pero la verdad es que no deja de ser una pena, ¿no? Que Bejarano deje la primera hermandad que cogió en Sevilla.
Ha sido sin duda un punto de inflexión, ¿no? A la hora de que la Virgen se conociera sobre todo, ¿no? Porque al fin y al cabo el Cristo es una de las imágenes, o la imagen más antigua que procesiona en la Semana Santa de Sevilla, y parece que desde ese punto de inflexión que decía, pues todo el mundo la conoce y ha aumentado en devoción muchísimo. Fíjate, simplemente por la manera de ataviarla, que se conociera mucho más, y bueno, ahora no sé qué pasará, ¿no? Pero...
seguramente seguirán en la misma línea, ¿no?
Porque... eso iba a decir que, vamos, no me imagino a la Virgen de las Tristezas en plan ochentera, noventera, esas fotos antiguas con unas blondas muy extrañas. Yo me imagino que seguirá la estética, pero es una pena que se rompan estas relaciones, que en los últimos años estamos viendo cómo se no solo vestidores, sino también música o escultores. Se están perdiendo esas relaciones que eran ya de varias décadas.
El día 25 de este mes se celebran elecciones en el Valle, una hermandad que se encuentra a las puertas de un posible traslado de sede por obras en la Anunciación. Como es habitual, les ofrecemos la entrevista a los candidatos, o en este caso al candidato, a uno de ellos, Fernando Parodi. El segundo, Francisco Oquean, ha rechazado el ofrecimiento a participar en estas entrevistas.
Fernando García Parodi es uno de los dos candidatos que optan a ser hermano mayor en la Hermandad del Valle el próximo 25 de junio. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
¿Qué plantearía como sede de la cofradía si por obras tuviera que cerrar la Anunciación, Fernando?
Bueno, tengo que aclarar primero que en estos momentos la universidad no nos ha mencionado el hecho de que tengamos que salir de la Anunciación. Las próximas fases de restauración son sobre todo en el exterior de la iglesia. En tal caso, pues no, ahora mismo no está planteado esa salida. En cualquier caso, bueno, llevamos en una situación más de 50 años, estamos allí pues muy cómodos, y ahora mismo no se plantea, ni siquiera con la propia universidad con la que estamos en contacto, no se plantea una salida de la iglesia.
¿Está el Valle, en cualquier caso, a gusto en la Anunciación, o el hecho de que tenga que convivir con actos de la universidad altera a veces la vida de la cofradía?
Bueno, como he mencionado, el Valle está allí muy cómoda. Desde hace 50 años... es una sede que ya tenemos asentada y que todos los hermanos, bueno, estas generaciones lo tenemos ya interiorizado. Entonces, en cuanto a las posibles diferencias con la universidad, no hay ninguna, ya que tenemos un canal de comunicación muy fluido, en el que pues por distintos canales nos relacionamos con ellos, y las actividades que tenemos uno u otro, tanto nuestro culto como los actos que la propia universidad pues realiza en la iglesia, no se tapan unos con otros y no tiene ningún problema.
Bien, el Jueves Santo volverá el año que viene ya al orden de siempre, al habitual, al que estamos acostumbrados. ¿En qué medida hay margen de mejora en la jornada?
Bueno, en primer lugar, resaltar que la jornada de Jueves Santo ahora mismo tiene un ambiente entre los hermanos mayores y entre las hermandades muy cordial, y prueba de ello es el acuerdo que se ha llegado antes de esta cuaresma, en el que, bueno, todas las hermandades suscribieron un acuerdo para cambiar algunos aspectos del año anterior, y todas quedaron conformes. Hay un compromiso entre todas de cumplir ese acuerdo, que por desgracia pues este pasado Jueves Santo no pudo cumplirse debido a la lluvia. Y en cualquier caso, pues el año que viene tendremos que ver que vaya todo bien, que es lo que esperamos todos, y a raíz de ahí, pues si hubiera que hacer algún cambio, pues ya habría que hablarlo, pero en principio estamos todos con el compromiso de cumplir ese acuerdo y de que dure unos años.
En poco tiempo, en 3 años, se cumplen 25 de la coronación canónica de la Virgen del Valle. ¿Tienen alguna idea ya de cómo podrían celebrarlo?
Bueno, a 3 años vista me parece un poco precipitado, pero bueno, obviamente es una efeméride que con la relevancia que tuvo hace ya 25 años, pues nos gustaría, claro, darle su importancia y sus actos extraordinarios, como extraordinario es cumplir 25 años de aquel 2002 que tan con tanta felicidad vivimos los hermanos. Yo, por ejemplo, estaba en aquella época diputado de Caridad y, bueno, hicimos muchas iniciativas y muchos asuntos con la juventud, y entonces habrá que afrontarlo, pero bueno, con calma y siempre teniendo en cuenta, claro, la opinión de los hermanos.
Bueno, ya para terminar, Fernando, si le parece, pues le ofrecemos estos micrófonos, este minuto, ¿no?, que se suele decir de oro, para pedirle el voto a sus hermanos de cara a esas elecciones del próximo 25 de junio.
Pues desde nuestra candidatura, con grandes dosis de ilusión, queremos acercar la hermandad a los hermanos. Entonces, una hermandad familiar en la que desde el bagaje que llevamos recorrido ya con una serie de restauraciones efectuadas, sobre todo resaltamos la de las caídas y el techo del palio y unas mejoras patrimoniales, queremos seguir adelante. Y uno de los hitos que vamos a tener es en la Casa Hermandad, en la que queremos que sea el centro de reunión para distintas actividades, pues de mayores, de jóvenes que ya son muy numerosos, de pequeños que vamos a incluso hacer más actividades todavía, y por supuesto también de nuestra labor de caridad, que tenemos un proyecto muy, muy fuerte para tratar que las familias desfavorecidas puedan volver a integrarse en el mundo laboral, y todo esto centrado siempre en los hermanos. Nuestros centros son nuestros titulares y desde ellos ir a los hermanos.
Pues Fernando García Perodi, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en las próximas elecciones.
Muchas gracias.
Yo soy de los panaderos y de los negritos.
Yo soy de la Macarena.
Yo soy de la Bofetá.
Yo soy de los servitas.
Yo soy del Cristo de Burgos.
Yo soy de la Estrella.
Soy de los panaderos.
Soy de la Trinidad.
Yo soy del Sol.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
José Antonio Navarro Arteaga, un escultor, un imaginero que tiene por delante un año intenso de trabajo. ¿Qué tal, José Antonio? Un saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Imaginamos que ya con los bocetos o con las figuras a tamaño natural del misterio del divino perdón de Alcosa, que será una de las novedades de las vísperas del año 2025.
Pues sí, hemos comenzado ya con la elaboración de llevar lo que son las figuras del boceto al tamaño natural. Y bueno, ahí estamos empezando, todavía prácticamente es un poco pronto porque estamos a junio y como tú sabes, todavía hay cosas por medio que entregar y bueno, vamos entrelazando una cosa con la otra.
El misterio del divino perdón tiene mucho que ver con la vocación del Cristo. Vimos en el boceto que presentó la hermandad a un grupo que estaba recibiendo el perdón de la imagen, pero aparte también pues las figuras habituales en los misterios, el romano, los sanedritas también, José Antonio.
Sí, bueno, es verdad que sí, debido a la vocación del divino perdón, busqué un poco la ayuda, en este caso, de personas, bueno, sacerdotes que en la parte teológica me han ayudado a comprender un poquito mejor lo que es esa vocación del divino perdón. Y eso me llevó, según lo que ellos me pudieron mandar de lo que hay escrito sobre este tema, a representar pues lo que se decía en la Biblia que es el divino perdón, que era perdonar a los enfermos, ¿no? Fíjate tú qué cosa, hoy eso quizás es un poquito complicado de entender, puesto que un enfermo no enferma por sí mismo ni porque quiere, ¿eh? Y sí se hacía entonces esa similitud entre la enfermedad y el pecado o el tener que perdonar a ese pecado.
Porque está inspirado el pasaje también en los textos evangélicos, ¿no?
Efectivamente, claro, había que buscar esa simbiosis entre la vocación del Cristo y que es un poco peculiar, evidentemente ha sido desde siempre una vocación peculiar y el darle sentido a esa vocación es lo que quizás no llevó más tiempo, ¿no?, en encajarlo.
Utilizas en el arranque del grupo escultórico una figura, en este caso creo que es un romano, ¿no?, que es algo habitual en tu producción, ¿no?, colocar una figura secundaria en el arranque, en el principio del paso.
Bueno, porque yo creo que buscando la escenografía del contexto de lo que es todo el conjunto, siempre lo dota un poquito más de dinamismo, de vitalidad, en fin. Yo creo que es algo que sí es verdad también que uno a la hora de componer tiene un estilo y hay que ser muchas veces también fiel a ese estilo. Hay muchas formas de componer misterio. Hablamos, por ejemplo, hacemos una comparativa con la música, pues cada compositor tiene su estilo y su forma, y a la hora de escuchar una obra o una pieza musical, sabes tú de quién es, ¿no? Pues entonces esto va un poco por el mismo camino. Entonces sí, se busca esa similitud o esa forma, digamos, de componer los grupos escultóricos.
Los escultores os quejáis muchas veces de que cuando hacéis una de las figuras más populares para el mundo de las cofradías, como es un romano, después lo deforman, ¿no? Por la cantidad de plumerío que le ponen, y se parecen más a vedette de las revistas musicales que a soldados de Julio César en la zona de Palestina.
Claro, claro, sí, pero bueno, eso es una, digamos, una moda que llegó para quedarse y se ha quedado durante muchísimo tiempo. Ya, fíjate tú, desde que se empezaron a poner los romanos con esta pluma larga que es muy vistosa, es verdad, que es muy vistosa, pero que también a la misma vez pues quita mucha visibilidad de lo que es el propio misterio escultórico.
Y ahí los escultores o los imagineros no tenéis nada que decir, porque recordamos un misterio que hiciste para Jerez de la Frontera en el que pues el exceso de plumerío pues prácticamente distorsionó el grupo escultórico.
Tenemos que decir yo creo que lo que podemos decir, que muchas veces es el aconsejar a la propia hermandad el cómo debe de ir estas imágenes vestidas o esornadas. Ahora bien, siempre ocurre pues prácticamente la misma historia. Cada vez que hay un cambio de junta de gobierno, pues evidentemente entran en esa junta nuevos componentes, gente diferente a los que estaban, y hay veces pues que este tipo de cosas de esorno, ¿no? Pues se cambian. A lo mismo, por ejemplo, que se puede cambiar un esorno floral. O sea que hay poco, muy poco tenemos que decir. Podemos aconsejar, pero decidir poco.
Desde que la Hermandad del Buen Fin decidió cambiar el misterio, parece que se ha encendido la mecha o se ha abierto la espita para la revisión de grupos escultóricos que no terminaban de cuajar. Estamos hablando del misterio del decreto, que también te lo han encargado. Estamos hablando del misterio de la estrella, que la hermandad va a abrir un proceso. Pero independientemente de estos dos casos concretos, las hermandades también funcionan por emulación, ¿no? Hace una cosa una y empiezan a hacerlas las demás.
Hombre, sí, es importante y además a la misma vez también muy, muy interesante el hecho de que este movimiento que haya de cambio, de transformación, sea siempre dado por la motivación de hacer algo mejor de lo que ya existía, ¿no? Porque verás tú, para hacer algo que de la misma del mismo nivel artístico, calidad de lo existente, me parece absurdo. Entonces, sí es verdad que cuando se aportan, en este caso, por ejemplo, se ha aportado un trabajo de magnífica calidad de Darío, de mi compañero y amigo Darío Fernández, pues evidentemente sí hace que esas conciencias de muchas hermandades que durante décadas llevan a lo mejor planteándose el hecho de poder hacer esa modificación, pues tienen hacia adelante. Estos son movimientos, pero son unos movimientos naturales. Es decir, cuando en los tiempos se ven esos parones tan largos de inanición de las propias hermandades, pues va muy reflejado a eso, ¿no? Va reflejado a que son tiempos de pausa, tiempos en los que, en fin, da un poco más de reparo el hecho de afrontar estos retos, que son retos importantes, no cabe duda, no es lo mismo acometer el cambio, por ejemplo, de una canastilla, de un paso de talla, de unos bordados, que acometer el cambio de una figura, aunque sean secundarias, que la palabra misma lo dice, son figuras secundarias, no es el titular de la hermandad, pero sí como que da un poquito más de miedo, más de reparo, ¿no?
Pero tan orgullosos están de lo que ha hecho Darío Fernández que en el Buen Fin, lo mismo que hace San Isidoro, ¿no? Que expone, ¿no?, el cirineo de Francisco Antonio Gijón, en el Buen Fin mantienen. Está el paso todavía montado en el templo porque están las figuras secundarias que tanto han gustado.
Claro, bueno, los enseres que son los enseres de la propia hermandad catalogamos de excelente o de magnífica factura, pues evidentemente eso hay que enseñarlo. Que es como cualquier museo de cualquier hermandad. Hay muchas hermandades que tienen en estos pequeños museos dentro de sus corporaciones expuestos por los enseres que creen que se pueden exponer porque son los de máximo nivel, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo que el ojino que hice para la lanzada, pues se hizo exactamente lo mismo, se guardaba en el almacén, igual que el paso, y se decidió el traslado a la capilla, que ahora mismo también está dentro de una de las capillas de San Martín.
Que Longino es santo para los ortodoxos, San Longino. Claro,
efectivamente, lo que pasa es que en este caso, pues como bien sabemos, va montado a caballo, ¿no? Un poco más, en fin. Pero bueno, son cosas que es lo que te digo. Si tú, como hermandad, te sientes orgulloso del patrimonio artístico que tienes, pues lo normal es enseñarlo.
El misterio del decreto también estuvo en el disparadero o ha estado permanentemente en el debate, ¿no?, del mundo artístico, ¿no?, dentro de las cofradías. No es un misterio que después de la última remodelación pues mantuviera ciertos estándares de calidad en su conjunto. Lo que va a hacer José Antonio Navarro Arteaga es una remodelación total, ¿no?
No es total porque hay elementos antiguos que se quedan, en este caso los titulares, tanto el Cristo como el Dios Padre, son imágenes que se van a quedar dentro del conjunto. Y después, por ejemplo, el San Miguel también. Entonces, todavía tengo yo pendiente una reunión con la Comisión Artística para evaluar un poco cuál va a ser el camino y cuál va a ser, en definitiva, lo que al final se va a presentar a los hermanos.
¿Dónde estuvo el fallo en la remodelación de Duve de Luque? Que estamos hablando de un imaginero que tiene obras magníficas, intervino en este misterio, no quedó el misterio como estaba antes, que tenía un cierto candor ingenuo, ¿no?, que es el que le daba también carácter.
Bueno, yo no hablaría de fallo, porque aquí no se habla nunca de fallo, simplemente es el hecho de que hay cosas que, bueno, pues por determinadas cuestiones, momentos en la vida o por lo que sea, pues se puede estar más aceptado o no, pero sí es verdad que, este misterio es complejo, ¿eh? Para poder representar lo que se representa y lo que se quiere decir, no es un baladí, o sea, no es una cosa cualquiera, no es algo que pueda ser o se pueda pensar que es muy, muy fácil. Ahí me encuentro, evidentemente, con un reto importante dentro de mi carrera. Yo creo que también me coge en un momento de madurez plena. Sí, es verdad que este sábado, por ejemplo, salieron dos imágenes mías titulares en el Parque Arcosa con la conmemoración de cincuentenario de la parroquia y claro, son imágenes, yo las miro con el tiempo, son imágenes que tienen 22 y 23 años. Entonces no era un momento mío de madurez. ¿Por qué? Pues porque era más joven y en fin, todo lo que se va haciendo con el paso del tiempo, tú te das cuenta de que evidentemente son cosas que después se pueden hacer o realizar bajo una madurez diferente o una visión diferente. Y yo creo que el caso de la Trinidad parte también de lo mismo.
Las figuras que se van a sustituir, que son básicamente los cuatro padres de la Iglesia, tenían una escala muy superior al resto de las imágenes, ¿no?
Claro, ahí también es importantísimo siempre el hecho de que cuando se va a acompañar en un misterio a figuras que se van a quedar y tienen unas dimensiones, lo que sí tú tienes que tener muy en cuenta es precisamente eso, lo que hay y sobre lo que hay integrarte dentro de esa situación, no hacer algo totalmente ajeno. Si es verdad que hay casos, por ejemplo, en los que funciona, como es el misterio de la Cena de Sevilla, que tenemos al Cristo de Sebastián Santo y después el misterio de Luis Ortega Bru, que son cosas totalmente antagónicas, pero después funcionan. Bueno, funcionan porque también nos hemos acostumbrado nosotros a esa visión. Pero la dulzura, por ejemplo, del Cristo, la forma de trabajar que tenía Sebastián, y quizás la dureza, la fuerza que tenía Luis Ortega Bru, pues sí es verdad que vemos ahí esa cronología de momentos y situaciones artísticas distintas.
El paso del decreto perdió también parte de su carácter cuando se le suprimió el sol que iba detrás del Espíritu Santo, lo que en la hermandad se denominaba como la piruleta. ¿Este elemento se va a recuperar, José Antonio?
Pues como te digo, todavía está pendiente esa reunión con el Consejo de...
La Comisión Artística.
Que sea. Con los que están ahora mismo llevando el tema, tanto artístico como también la parte más teológica, ¿no? Porque evidentemente es un misterio que tiene mucha teología. Y no sé, yo hasta ahora mismo no te podría decir, porque ya te digo que como tenemos que reunirnos y darle a esto muchas vueltas, seguramente desde el punto de partida hasta que acabemos habrá muchas situaciones que seguramente se cambiarán.
¿Hay fecha o plazos para la remodelación del misterio de la Trinidad?
Bueno, en principio andará entre 2 o 3 años. Es lo que hemos hablado con la hermandad y seguramente irá por ahí. Seguramente irá por ahí.
Y el otro asunto, la Hermandad de la Estrella, la semana que viene, el día 27, va a abrir el melón de la renovación del misterio. Hacer un misterio para el Cristo de las Penas es algo extraordinariamente complejo, ¿no? Ya hiciste, pues, me parece que 2 o 3 ideas en su día. Ahora la hermandad lo vuelve a plantear.
Bueno, como tú bien sabes, yo soy hermano de la Estrella desde casi toda la vida. Y aparte, bueno, del barrio y... los avatares de la vida propia pues te llevan muchas veces pues a acabar donde estoy ahora mismo, que es en el Aljarafe y trabajando en un brete, ¿no? Pero me he llevado prácticamente toda mi vida profesional trabajando en la calle, entre la calle Pureza, calle Betty y al principio donde empezamos en la calle Magallanes, con lo cual quiero decirte que, hombre, que soy persona de barrio, he sido persona de la hermandad siempre y evidentemente cuando se te hace una propuesta para... pensar o el disponer algo para un Cristo que tú conoces desde que eras muy pequeño, porque claro, yo iba desde muy chico con mi hermano, nos llevaba mi abuela a verlo salir de San Jacinto, hasta que pasó a la capilla. Entonces el recuerdo de la niñez que tú tienes siempre es ese, ¿no? El ver salir la primera hermandad, que era la primera que salía desde Triana, el Domingo de Ramos. Entonces Son situaciones que son, por un lado, sentimentales, muy profundas, muy, muy, muy profundas, y por otro lado también son, circunstancias que como artista usted tiene muchas veces, aparte de abstraer de ese sentimiento y de ese sentir que se tiene como hermano, cofrade, en este caso, y abstraer para ser, algo que sea... atractivo, sobre todo digno y que sea algo también muy vistoso. Ahora, de lo que estoy hablando, a lo que pueda pasar, no lo sé, porque además la hermandad todavía, que yo sepa, no ha decidido artista para este proyecto tan especial, ¿no?
Sí, pero te preguntaba por la complejidad, ¿no? Al ser un Cristo sentado, no es tan sencillo, ¿no? Hacer un misterio que además esté acorde, ¿no?, con la calidad artística del Señor de las Penas, obra de José de Arce.
Claro, bueno, sencillo depende. La Trinidad tampoco es sencillo. Si nos ponemos a darle vuelta al asunto, es complejo. Todos son complejos. Lo que pasa es que sí es verdad evidentemente la calidad del Cristo es la que es, esa está por encima de todo. Y en este caso lo que hay que hacer son elementos secundarios, porque para eso son figuras secundarias, que tengan un nivel muy alto artístico, pero está claro que no pueden ensombrecer para nada al Cristo. Y no digo ensombrecerlo porque sea de calidad superior, que no, que se me entienda bien lo que estoy diciendo. Digo ensombrecer porque se pueda rodear de figuras muy estridentes o muy fuera de lugar o muy que se te vayan la vista a ellas, ¿no? Yo creo que hace 25 años yo hice un ejemplo muy claro de lo que había que hacer, que es meter una figura secundaria, que encima es un caballo con un señor que va montado arriba y es un romano, que encajara dentro de figuras que son de distintos autores de distintos siglos.
Está refiriendo a la lanzada, ¿no?
Sí, claro, que por ahí es el camino, o sea, el camino tiene que ser ese, tiene que ser algo que acompañe y que no distraiga. Y bueno, después hice también el misterio de Cigarrera, que creo que también se acertó en ese concepto, que es el de acompañar, realzar el Cristo. Yo creo que se consiguió, pues mi idea era que el Cristo sobresaliera sobre todas las figuras y que nada de lo que acompaña al Señor distraiga o tape la imagen del titular.
¿Cuándo tienen que estar las figuras del grupo de Alcosa, José Antonio?
Bueno, pues si Dios quiere, para la próxima cuaresma las tendremos terminadas. Estará completo el misterio.
Es José Antonio Navarro Arteaga, un escultor, un imaginero de actualidad por todo el trabajo que tiene por delante y el que le puede venir además. José Antonio, muchas gracias por estar en El Llamador. Un saludo.
Gracias a vosotros igualmente.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Y más noticias, en este caso sobre un asunto que ha suscitado cierta controversia en la Macarena. La hermandad tendrá que restaurar el conocido como manto de los Cisneros, que se vio afectado por un fallo en el sistema antiincendios del camarín. El pasado mes de octubre, durante los cultos de la Virgen del Rosario, uno de los aspersores colocados en el camarín comenzó a tirar agua al desconfigurarse el mencionado sistema, probablemente por un error electrónico. El chorro de agua fue detectado por las cámaras de seguridad. Una vez conocido el fallo, se procedió a una primera inspección del manto y de la imagen. Solamente estaba afectada la zona posterior a la Macarena, ya que el agua no alcanzó ni a las vistas de la pieza, ni al tocado ni a la Virgen, que posteriormente fue sometida a una observación por especialistas. Según los técnicos, la alteración del tejido se ha debido a los efectos del almidón que se utiliza en los bordados y que al mezclarse con el agua provocó ese efecto en un terciopelo que ya es irrecuperable. El almidón se utiliza para pegar el terciopelo a la entretela. Si se moja, el almidón, al salir a la superficie, mancha y deforma. Al menos 4 talleres de bordado que han visto la obra han sacado la conclusión de que su única solución es pasarlo a un nuevo soporte, actuación que también recomendaron los conservadores de la cofradía. La mayoría de los talleres contactados declinaron acometer la restauración por la saturación de sus respectivos obradores, aunque uno sí se ha comprometido. Durante todo este tiempo, el manto ha estado en dependencias de la hermandad, que es donde lo han analizado, aunque hace poco tiempo regresó a la vitrina, donde es evidente el daño. El manto de los Cisneros es una pieza realizada por Carrasquilla en 1967 con bordados procedentes del antiguo palio rojo y ha sido pasado hasta en 2 ocasiones. En los últimos días, hermanos han iniciado una recogida de firmas para la convocatoria de un cabildo en el que se informe de lo ocurrido.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Yo soy de San Esteban.
Yo soy del Silencio.
Yo soy del Valle.
Soy Gonzalo. Y soy de los Gitanos.
Yo soy del Carmen.
Yo soy de la Estrella.
Soy de la Cena y la Mortaja.
Somos del Llamador, Canal Sur Radio.
Hasta julio hay exámenes en la universidad, pero ya casi ha terminado todo, hasta el primer máster de periodismo cofradiero que se ha desarrollado en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Comunicación, algo que ha sido inédito en el mundo académico. Su responsable es Francisco Olivares, Paco Olivares. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado aquí.
Ya estuvo en El Llamador para anunciar que el máster empezaba y hoy lo que queremos saber es cómo ha ido, Paco.
Pues la verdad es que cuando empezamos con la idea del máster tenemos una idea de por dónde podía ir la cosa. Ahora ya con el máster terminado, hemos terminado lo que son las clases, las prácticas están terminando, las prácticas de empresa, y estamos también ahora ya en la fase de la lectura de los trabajos de fin de máster. La experiencia ha sido muy interesante. Yo creo que lo que hemos conseguido es una experiencia periodística inmersiva en la Semana Santa, porque hemos tenido casi un tercio de las clases son prácticas. con mucho vídeo, con mucho estudio de radio, se ha hecho un podcast, se ha hecho mucha grabación y edición de vídeo, se han hecho un montón de visitas, que ha sido, yo creo, que una de las cosas más interesantes, visitas en las que no solo era la visita al sitio, sino que dentro de la visita teníamos una clase integrada dentro de la visita, ¿no? Por ejemplo, en la Esperanza Triana se ha hablado de la comunicación dentro de las hermandades, ¿no? Y en la Macarena pues se ha hablado de cómo se organiza una hermandad para salir a la calle y todo lo que hay detrás que el público no ve, ¿no? Luego también toda la parte de las prácticas de empresas, que también es muy interesante. Tenemos algunos alumnos que están haciendo prácticas dentro de hermandades y otros las han estado haciendo dentro de medios de comunicación y en agencias también especializadas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el periodismo cofrade es un periodismo local, es parte del periodismo local, es una especialización dentro del periodismo local. Así que la experiencia pues ha sido muy interesante. Estamos ya la segunda edición en preinscripción. Las matrículas, ahora mismo el periodo de preinscripción, la matrícula será en octubre, las clases comienzan en noviembre, con idea de terminar el periodo lectivo de clases teóricas justo antes de Cuaresma. Y ahí empezaríamos ya todas las prácticas de empresa justo con la Cuaresma, para que trabajen en los medios, en las hermandades, etcétera.
La Facultad de Comunicación de Sevilla, de la que tú eres profesor, también tiene una dilatada experiencia en esto del periodismo cofradero. Todo el mundo recuerda las jornadas del profesor Gómez y Méndez, ¿no?
De mediados de los 90.
Cuando estaba todavía la facultad y en la calle Gonzalo Bilbao.
Gonzalo Bilbao, sí. Yo creo que ahí fue un poquito el comienzo del interés en dar prestigio al periodismo cofrade. Incluso creo, esto yo he estado mirando pero no lo he encontrado, que se llegó a crear una asociación de periodistas cofrades de Andalucía. Pero yo he estado averiguando.
Existe, pero a nivel muy doméstico. A nivel muy doméstico. Se dedica casi siempre a la gastronomía, ¿no? A encuentros gastronómicos.
Bueno, está bien.
Porque no se ha articulado, pero
pero también sirve para preguntar sobre otras provincias cuando nosotros no sabemos.
Sí, es verdad que ese tejido cofradiero andaluz, o ese espacio cofradiero andaluz, también se ha trasladado al mundo de la comunicación.
De hecho, bueno, había alumnos, ¿no?, en el máster, tengo entendido, que no eran de Sevilla, sino que venían de otras provincias también. No, ¿no?
De hecho, teníamos alumnos de Huelva y de los pueblos de la provincia de Sevilla. Yo lo que sí me he dado cuenta con el máster, que yo pensaba que iba a ser un máster muy local, y me he dado cuenta que la Semana Santa es muy, muy global, porque todos los oficios del arte sacro no son exclusivos de Sevilla, sino que trabajan para toda la provincia, para toda Andalucía. Los vestidores están vistiendo por todas partes, los músicos, los orfebres, o sea, es un sector muy global, al menos a nivel andaluz.
Entonces, en el periodo de ahora, lo que pueden hacer los alumnos ya es preinscribirse, es decir, solicitar su plaza, y no tienen por qué ser licenciados tampoco en periodismo, sino que pueden venir de otras especialidades académicas.
Sí, lo único que es obligatorio es que sean graduados universitarios. Graduados universitarios, y el máster es muy completo y lleva una parte en la que se le va a dar una formación periodística, sobre todo porque hay que tener en cuenta que muchas personas que están haciendo comunicación dentro de las hermandades pues realmente no tienen por qué ser periodistas, pero sí es verdad que necesitan una formación específica para poder llevar temas de comunicación.
Sí, por el testeo que has podido hacer, Paco, La comunicación en la hermandad o en las hermandades cada vez está más profesionalizada.
Sí. Está profesionalizada a dos niveles. Por un lado tenemos hermandades que están ya teniendo equipos muy completos de comunicación, más o menos profesional, y luego las hermandades que echan mano de agencias especializadas. Agencias para que le lleve pues todo el tema de redes sociales, para que le lleve la comunicación, la convocatoria de medios, las redes sociales que se están haciendo ahora ya no es como las que se hacían hace 10 años. Hay que hacer una buena infografía, hay que tener en cuenta pues cómo se está comunicando, el texto, el copy, todo, ¿no? Entonces cada vez se está poniendo mucho más detalle en todo eso.
Paco Olivares es el responsable de este primer máster en periodismo cofradiero, que ha terminado su primera edición y está preparando ya la segunda. Paco, muchas gracias, mucha suerte y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así nos vamos a despedir, les vamos a decir adiós. Dentro de poco podrán escuchar ustedes un nuevo podcast del Llamador, que será el que cierre esta temporada, porque hay que darle un poquito de descanso al cuerpo, ¿no? Hay que darle paso a la trasera, porque la verdad, antes el mundo de las cofradías, cuando llegaba junio, nada más que tenían los cabildos, las elecciones, pero
nos despedíamos con el corpus, ¿no?
Sí, pero después, como había muchas elecciones en el mes de junio, a final de junio y eso, pero ahora, hijo, hasta agosto es un mes cofradieramente hábil.
Bueno, coronación el 5 de julio.
Por ejemplo, en el Baratillo poco van a descansar este verano. Yo creo que es una de las procesiones más tempraneras. El 7 de septiembre es que sale la piedra del Baratillo para la catedral. O sea,
cuando todavía no se ha celebrado el día 8, que es el Día de la Virgen, con tantos pasos en la provincia de Sevilla y también por toda Andalucía. Lo dicho, señoras, señores, un saludo. En breve, el último podcast de la temporada.